despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
La cara B.
Decía Eduardo Punset, a la sociedad le interesa que usted se consuma y que piense que el consumir le hace feliz.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos.
Y es que nos han hecho creer que consumir es felicidad.
Las suelas gastadas, las manos.
Y somos felices, o nos quieren hacer creer eso, somos felices cuando gastamos. Pero no saben que somos infelices cuando no podemos gastar. Hay un día en el que nos metemos en una espiral, la de la vida, la de no poder tener todo lo que nos venden, la de no poner hacer frente a todos los pagos. Y no tener para gastar nos hace infelices. El consumismo es uno de los signos de este mundo. Desde siempre ha existido, pero especialmente desde 1920. Entonces ese año se dio un giro de tuerca inmenso, tremendo. Ese año hubo superproducción y había que vender esa producción, y se generaron una serie de ideas, una serie de conceptos a través de la publicidad para vender eso. Y desde entonces los fundamentos del consumismo son prácticamente los mismos. Un siglo cumple ya. Y hemos llegado a un punto que no se puede tolerar. Decía Eduardo Galeano, la cultura del consumo ha hecho de la sociedad, de la soledad, perdón, el más lucrativo de los mercados. Y tenemos con nosotros a una psicóloga, estudiosa e investigadora, autora de libros como Consume y Calla. Con ella estamos y con ella hablamos, con Ana Isabel, la periodista, la investigadora, Ana Isabel Gutiérrez de Salegui. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches, Bruno.
Ana Isabel, ¿qué hace el consumo? ¿La sociedad hace el consumo o el consumo en la sociedad?
La sociedad hace el consumo. Si nos fijamos en las sociedades nómadas, realmente su capacidad de consumo o su estilo de consumo es muy utilitarista, muy encaminado solamente a lo que necesitan y a lo que pueden transportar. Las cosas superfluas no pueden ser llevadas. Entonces, en el momento en que las sociedades se convierten en sociedades sedentarias, en ese momento en que se comienza la agricultura, la ganadería, es cuando aparece el consumo. Y a partir de ahí comienza el consumo de cosas superfluas, el consumo de cosas para embellecer, el consumo de cosas por supuesto, los mercaderes de cosas ya no necesarias, no mercaderes de alimentos, no mercaderes de cosas fundamentales como la sal, sino de todo tipo de cosas para hacer más cómodos los entornos en los que habitábamos.
En todo este tiempo se ha consumido de una forma diferente. ¿Tú crees que ha cambiado el consumo de la gente? ¿Que el consumo ha sido importante incluso en la toma de decisiones, de las restricciones y de las cosas que se iban a hacer? ¿El consumo ha sido relevante en todo lo que está pasando en el mundo?
Lo que se ha traslucido es que, evidentemente, el consumo a veces tenía cosas irracionales detrás, como por ejemplo el gran boom del papel higiénico, que se dio en España especialmente, en otros países se decían que no había, y es verdad que la gente, se han visto mucho las tendencias de consumo, lo que la gente en un primer momento consideraba fundamental. Entonces, sirve mucho para hacer un poco un perfil de que en una situación así, ¿qué es lo que intenta acaparar la gente? Y luego es verdad que, por ejemplo, sabes que el consumo está en estos momentos un poco en manos políticas, porque, por ejemplo, en otros países han limitado la venta de objetos que no sean alimenticios en las grandes superficies, con el objetivo de que esos otros objetos se compren en el pequeño comercio. En estos momentos el consumo, estamos en un momento muy extraño, dado que el consumo es una gran parte de la economía.
Tu libro se titulaba Consume y Calla. ¿Tiene que ver el consumo con el silencio de las personas? ¿Con que protestemos menos cuanto más consumo hacemos, o el consumo que ellos quieren?
La historia tenía que ver con que había muchas cosas en el consumo que eran directamente vulneraciones a la ley, ¿no? Desde el punto de vista de que tenemos unas normativas que regulan, pues, que se venda bajo determinadas premisas, ¿no? Y que no se estaban denunciando, por lo menos en nuestro país, o no se estaban castigando, como contempla la normativa, como por ejemplo aquellas alegaciones de salud relacionadas con alimentos o en cosméticos que se vendían casi como fármacos, o el hecho de que fuera un profesional vestido con una bata blanca y un audífono, un estetoscopio al cuello, lo cual te da a pensar que evidentemente tienes delante a un sanitario, y eso está prohibido que los profesionales sanitarios hagan publicidad, ¿no? Entonces todo eso era como, da igual, la historia es que la gente consuma, porque el consumo, en el momento en que mueve la economía, es un motor de dinero, ¿no? Pero claro, no podemos permitir que los gobiernos permitan ese consumo, si ese consumo puede llevar aparejados complicaciones de salud, ¿no? Que es lo que nos pasa, pues, en el caso de determinadas alegaciones, o por ejemplo compuestos vitamínicos, ¿no? Que en algunos casos no se avisaba de la posibilidad de que, si tú te excedes de vitaminas, puedas tener un problema. Tenemos hipervitaminosis también, ¿no? O que no se avisara que determinadas cosas, como los laxantes, bueno, pues te pueden provocar una bajada de potasio y llevarte a una parada cardíaca si tienes un exceso de consumo, ¿no? O provocarte problemas a nivel del intestino, ¿no? Todo eso es lo que no se puede consentir. Pero aquí era calla, tú consume. Y realmente era plantearse cuál era la prioridad de los gobiernos, ¿no? Sí, la salud y el bienestar de sus ciudadanos, o la salud y el bienestar económico de las empresas.
Ese equilibrio es complicadísimo, y ha sido seguramente lo que ha movido al mundo en estos 6-7 meses, desde que empezó a esto hasta que acabe. Va a ser así, esa lucha, ese equilibrio entre la sanidad, la salud financiera y la física.
Sí, bueno, no deja de ser una toma de decisiones muy difíciles. O sea, yo entiendo que es un momento en el que tienes que tomar o dar unas pautas, planteándote cómo garantizar a la vez la salud y el hambre. ¿Cómo garantizar a la vez que la gente pueda trabajar, pueda ganar dinero, pueda consumir, aunque sea por lo menos los alimentos necesarios, la calefacción, las cosas básicas, ¿no? Pero es verdad que esos trabajos nos están llevando a un entorno de relaciones sociales que ponen en riesgo la salud, dado que los contagios son en un entorno social. Las decisiones están siendo muy difíciles. O sea, me parece que en todos los países se están repitiendo las mismas, pues los mismos debates o las mismas decisiones salomónicas de qué hacen y cómo lo hacen, ¿no? Y van sacrificando un poco a medida que va subiendo y bajando el ritmo de contagios. Pero es verdad que, bueno, pues tenemos que intentar, por un lado, los gobiernos deben garantizar que están haciendo todo lo que pueden, y nosotros intentar esa responsabilidad personal de hacer todo lo posible por no contagiarnos.
Hay una cosa, a propósito de lo que has mencionado, una cosa que me llamó la atención, es que habían subido mucho los alimentos en los supermercados, habían subido el precio mucho más que los otros, aquellos que suponemos que tienen ciertas vitaminas. Parece que la alimentación y las vitaminas, los alimentos que son, digamos, que buenos, ¿no?, han subido más por una creencia. Las creencias determinan mucho nuestro consumo.
Por una creencia alimentada por la publicidad, no, claro, olvidemos, sí, que la, exacto, publicidad es pues el heraldo del consumo, ¿no? En las vitaminas, por ejemplo, que se venden como algo maravilloso, como aporte para el cuerpo, como soporte del sistema inmunológico, todas esas mismas vitaminas las vas a poder encontrar en los alimentos más comunes y humildes, en un plátano, en una naranja, en unas sardinas. O sea, realmente los suplementos vitamínicos no son necesarios si se hace una alimentación normal, entendiendo normal por el tipo de comida que se hacía antiguamente. No comida rápida, quiero decir, no comida precocinada o comida procesada, sino comida, bueno, pues unas sardinas, un pollo, unas lentejas o una ensalada. Si tú comes con normalidad, no vas a tener ningún tipo de carencia vitamínica.
¿Qué hay de cierto, en tu opinión, en esa cosa que creemos es de que lo barato es malo y lo caro es bueno? ¿Es así en alimentos y en cosmética?
Sí, es una mezcla entre publicidad y esnobismo también, porque en la alimentación también hay esnobismo. No olvidemos que las ostras eran comida de pobres. Uh-huh. No olvidemos que alimentos que mientras se consideraban de pobres no se valoraban. En el momento que se incrementa su precio es cuando se empieza a valorar, ¿no? Y parece que aquellas cosas que se venden con epítetos o con epítetos de tipo natural, ecológico, exótico, bueno, pues automáticamente se les incrementa el precio, cuando no por ser más de lugares más lejanos va a ser mejor. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo un poco absurdo: sal del Himalaya. La sal del Himalaya tiene un precio que no es el mismo que la sal marina de toda la vida. Y sin embargo, la sal marina de toda la vida tiene posiblemente más yodo y mejores propiedades que la sal del Himalaya. Entonces, muchas veces hay un esnobismo, un pijerío asociado a la alimentación. Y no por pagar más en la cesta de la compra comes mejor. O sea, realmente comer bien tiene unas pautas muy muy básicas y muy fáciles. O sea, poca carne, más pescado que carne, mucha legumbre, mucha verdura y mucha fruta. No hay ningún otro secreto.
No sé, como psicóloga, ¿qué nos puedes decir ante esto? Que a mí me da la sensación que estamos viviendo. Estamos viviendo una época en donde el contacto social, del tipo que sea, parece que es malo, que nos ponemos en riesgo. Y parece que es benéfico estar aislados. ¿Eso tiene unas consecuencias sobre la salud mental?
Sí, sí, tiene muchas consecuencias, de hecho, porque el ser humano es una especie altricial. Una especie altricial significa que nosotros somos unos animales para vivir en comunidad. Nuestra supervivencia, además, está bastante comprometida en la naturaleza si estuviéramos solos. Somos un grupo, nuestra fuerza está en el grupo, pero además es que tenemos necesidades emocionales y afectivas relacionadas con nuestro contacto social. Y hablo de contacto social no solo de hablar. Hablar nos es fundamental, desahogarnos, escuchar, ese intercambio de palabras, el lenguaje es lo que caracteriza al ser humano. Más allá de eso, es que nuestro cuerpo tiene necesidad de contacto físico, de abrazos, de besos. Hace ya 30 años o más, cuando empezó la epidemia del VIH y no se conocía todavía muy bien las vías de transmisión, una de las consecuencias era que nadie tocaba a los enfermos. Uh-huh. De VIH, y se descubrió que había una patología, se había descubierto ya con el trastorno del vínculo en niños, que era el hambre de piel. Las personas que no eran acariciadas, que no eran tocadas, empezaban a ver cómo se deterioraba su sistema inmunológico. Adicionalmente, en las grandes ciudades, pues como Madrid, Barcelona, Valencia, hay un gran porcentaje de población que vive sola. Estamos hablando de casi 2 millones de españoles que viven solos, y a los cuales su aporte afectivo, su soporte afectivo, estaba pues eso, en salir a ver a los amigos, en quedar en el centro de jubilados a jugar una partida, en abrazar a unos compañeros, y esa gente se vio encerrada en casa, o nos hemos visto, porque yo también vivo sola, nos hemos visto encerrados en casas sin poder tener esa carga de afectividad, de relaciones sociales, que se han suplido con el sucedáneo que son las videollamadas, pero que no es suficiente. Entonces, la inmensa mayoría...
Contacto sí, pero de lejos, y a través de una pantalla, ¿no?
Pero es un contacto, es un sucedáneo malo. A ver, puede alimentar un poquito, pero no es suficiente para lo que necesitamos. Y lo que empezamos a ver desde el principio de la pandemia, todos los psicólogos, todos los que estamos haciendo labores asistenciales, fueron trastornos de sueño, niveles de ansiedad elevado, esa sensación de presión en el pecho y nudo en la garganta y que te asomaban las lágrimas con cierta facilidad. Gente que directamente tenía crisis de ansiedad, alteraciones del apetito. Empezamos a ver los síntomas de los trastornos de ansiedad y de los trastornos del estado de ánimo. A día de hoy, que llevamos 7 meses de pandemia, cada vez estamos viendo más cosas relacionadas con esos trastornos del estado de ánimo, muchos duelos complicados por lo difíciles que han sido las elaboraciones de las pérdidas, de las muertes que hemos tenido, y mucho estrés postraumático también relacionado con trabajadores que han atendido a personas enfermas de COVID, trabajadores que han atendido a fallecidos por COVID, como son la la gente de las funerarias y personas que han sufrido el COVID y han entrado en UCI y han creído que iban a morir. Entonces, vamos a tener una gran oleada de enfermos de salud mental afectados, o sea, no infectados, afectados e infectados por COVID.
Tú eres una gran estudiosa, ayudas mucho con el tema de la violencia de género, y yo me he preguntado en muchas ocasiones desde fuera, ¿no?, que tiene que ser terrible para las mujeres que tienen que convivir y tienen que encerrarse con su agresor. Tiene que ser muy duro para ellas.
Sí, y además desde un primer momento es verdad que mucha gente que trabajábamos que trabajamos en esto, nos preocupamos mucho por la situación que se nos pintaba delante, es decir, espera, confinamiento y hay muchas mujeres en esta situación. Y de pronto se vio cómo parecía que las mujeres, viendo que no podían salir, que no podían escapar, habían bajado todo lo posible el perfil. También es verdad que determinadas circunstancias, como el hecho de que ellas no pudieran salir, inhibían las celotipias o los celos de sus parejas, y bueno, parece que ha habido menos casos de agresiones por violencia de género durante el confinamiento que tras el desconfinamiento. Pero sin embargo, lo que sí parece que se ha elevado son los casos de abusos sexuales intrafamiliares.
Jolines, la verdad es que tiene que ser terrible, ¿no? Estar encerrado con la persona con la que te agrede, con la que, en este caso, te viola, en cierto modo. ¿Es eso, no?
Sí, 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 son realidades terribles y además en las cuales pues había muchas dificultades a la hora de pedir ayuda, porque es verdad que se abrieron todo el tipo de canales para pedir ayuda por teléfono, pero para eso tienes que tener acceso a un teléfono y que no te vea la persona, ¿no? Y es bastante difícil en situaciones en las cuales estás en un piso pequeño o en una situación en la que hay mucha gente alrededor.
Siguiendo tu Twitter, que lo hacemos, vemos la fotografía que está al comienzo, es importantísima porque es una fotografía que hace honor a una de las cosas importantes que tú haces. Es la labor social, la labor de ayuda a los necesitados en este caso muy necesitados en África.
Sí, y además voy a aprovechar que me das la oportunidad de hablar de ello para contaros. Nosotros somos una asociación AYEPU que la fundamos hace muy poquitos años. Todos somos sanitarios. Tenemos algunos no sanitarios que trabajan con nosotros y vienen con nosotros, pero nuestra labor es enseñar. Fundamentalmente es verdad que vamos allí, atendemos asistencialmente a personas, sobre todo grandes quemados, personas con múltiples problemas de salud, pero nuestra labor fundamental es enseñar a los sanitarios de allí para que no tengan que depender de nosotros.
Claro.
Intentar cambiar el modelo del brujo blanco que va y cura por el modelo capacitador, por cooperación al desarrollo. Y ahora justo esta semana hemos preparado una carrera virtual para gente que nos quiera ayudar. Cuesta 7 euros la inscripción y puedes correr en tu casa aunque estés confinado, y es para intentar ayudarnos a continuar con nuestro proyecto. Dado que en África tenemos en este momento la epidemia silenciosa, se están dando casos, pero no sabemos cuántos ni cómo. Hay que pensar que en África la capacidad para hacer pruebas va a ser mucho menor. Tenemos muchas enfermedades que cohabitan. Además, la esperanza de vida es muy baja. A lo mejor hay casos, pero son muy jóvenes, pero se están confundiendo con malaria o con otras patologías. No sabemos lo que está pasando en África. Y nos vamos a encontrar con que sí va a haber una emergencia por hambre, una emergencia nutricional relacionada con que se ha confinado a la gente en países africanos, y allí la economía y la alimentación se basan en tu huerto, en poder ir al huerto, en poder comerciar las cosas que obtienes de tu huerto. Entonces nos vamos a encontrar una emergencia humanitaria tras el COVID.
Ana Isabel Gutiérrez Salegui, ese es el Twitter, el perfil que tenemos ahí que buscar para conocer toda esa labor y todo lo que estás haciendo en este momento, en esa labor social importantísima, y estás en todos los medios.
La verdad que ha sido una sorpresa, porque es verdad que, bueno, pues siempre me he movido mucho en tema de violencia de género, pero mi labor estaba más en la consulta, en la universidad, yo imparto clases en distintas universidades, mi labor como forense, pero bueno, me empezaron a llamar de un programa, luego otro, y cuando empezó el confinamiento me llamaron de Liar la Pardo, empecé una semana y parece que sigo ahí todas las semanas, y yo estoy encantada porque, bueno, para la gente yo creo que ha sido importante tener personas que transmitieran bueno, pues desde el conocimiento, ¿no? María Sáenz del Colegio de Médicos estaba conmigo y nuestra premisa era transmitir siempre cualquier pauta relacionada con la pandemia desde los conocimientos, olvidándonos de cualquier lectura política. Y vamos, la verdad que estoy muy contenta con la labor.
Y nosotros contentos de lo que cuentas, contentos de lo que explicas. En unas horas, Liarra Pardo, y te seguimos, vemos todas tus intervenciones y seguimos sobre todo esa acción solidaria muy importante en estos tiempos. Si es difícil la vida para nosotros en el primer mundo, imaginemos que es la vida para otros en el tercer mundo. Mucho más difícil, ¿no?
Bruno, déjame decir, por si queréis ver nuestra labor, nuestra asociación se llama AYEPU, Ayuda Entre Pueblos. Y os animo a que os asoméis a ver lo que estamos haciendo y sobre todo a conocer un modelo de intervención distinto, mucho más integrador y mucho más capacitador.
AYEPU, ese se llama la asociación, la labor social que estáis haciendo en unos días, una carrera solidaria. La solidaridad es importante en estos tiempos en los que estamos. Unos tiempos difíciles para nosotros en primer mundo. Solamente hace falta imaginar un poquito lo difícil que tienen que ser estos tiempos en el tercer mundo. Ana Isabel, mil gracias.
Mil gracias a vosotros.